Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Susto en Viveiro por un incendio en el taller de cerámica Regal Xunqueira. El fuego se declaró poco antes de la una de la tarde en un deshumidificador situado en el secadero de las piezas y fue el humo lo que alertó a la gente de la zona. De hecho, el propietario del taller, el ceramista Alfonso Otero Regal, fue quien sofocó las llamas con ayuda de sus vecinos. Después, los bomberos de Viveiro y efectivos de Protección Civil se acercaron al lugar de los hechos para asegurar que el fuego no se reactivase. Afortunadamente, ni el propietario ni los vecinos necesitaron asistencia sanitaria, aunque Otero Regal aseguraba en declaraciones a COPE de la Costa que aún se encuentra nervioso en la jornada de hoy. Lo escuchamos.
Ainda nervioso, concretamente son nervioso ainda do feito en sí, non? Pero estamos empezando a limpar, pero o pedido da compañía de seguros permiteu-nos, andamos uns vídeos, permiteu-nos que limparamos o pasillo, porque estamos aislados, porque claro, está a entrada dos talleres. Estamos empezando a limpar, sacar o polvo, porque o polvo ese, además de extintores, pues un choito está. Recolle as casas que romperon, seleccionar as que romperon, limpalas, porque estaban todas cheas de fume, e volver a cargar pouco a pouco, porque o que vai tardar máis en volver a fixar ese secadeiro. Pasa que temos outro secadeiro, que vamos teñer a funcionamiento para salir de paso, non? É un secadeiro máis grande tamén, pero gastaremos máis energía, pero ao fin e ao cabo vai solucionar un pouco o problema. Simplemente, pues eso te digo, porque variante, no hay otra solución.
Como decíamos, afortunadamente sin lamentar daños personales. Hoy Baruch Domínguez recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Vamos con otros asuntos en titulares. Pues como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos las principales noticias de la jornada. Hablamos también de otros incendios. Seguimos pendientes de lo que ha pasado el jueves de la semana pasada en la nave de distribuciones Carreiras en el polígono de Cuíña. La Xunta se pone a disposición de la empresa para que pueda recuperar su actividad lo más rápido posible. Y hablamos también de esa crónica de incendios con otros dos sucesos registrados en la jornada de ayer. Empezamos en el occidente asturiano. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias extinguieron un incendio declarado en una casa en la localidad de Grandas de Salime, en Santa María. El fuego calcinó por completo la cocina. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco antes de las 9:30 de la mañana de ayer y quedaron las llamas controladas media hora más tarde. Por otra parte, en Ribadeo también hubo un pequeño fuego en la chimenea de una casa en San Lázaro. Esto sucedió sobre las 9:15, en este caso de la noche, y fue la propia familia la que apagó las llamas con una manguera. Hablamos de otros sucesos en Ribadeo. La policía local inmovilizó en la madrugada del sábado al domingo dos vehículos al dar positivo en alcohol sus conductores. La actuación se produjo tras ser detectados ambos en un control que llevaban a cabo agentes de la Guardia Civil en la carretera de Vilela, aproximadamente a la altura del colegio Gregorio Sanz. Ambos optaron por esperar junto a sus vehículos hasta que ya de mañana pudieron arrojar un resultado por debajo de la tasa permitida. También hablamos de un accidente, de una alerta que tenemos ahora mismo en Burela, en concreto en la carretera LUP 1502. De momento no sabemos más datos, conectaremos con la central de emergencias de la Guardia Civil para saber lo que ha sido. De hecho, desde la DGT informan en su página de que hay un obstáculo fijo en este punto, kilómetro 1-219, en la carretera LUP 1502, a la altura de Burela. Hablamos de otros asuntos de actualidad. Hablamos del coronavirus. Bajan los casos en el área sanitaria, 7.200 en total. Seguimos con números altos en Viveiro, unos 415, 400 en Ribadeo y Burela, unos 360 en Foz, cerca de 200 en Cervo, más de 100 en Mondoñedo y Obaladouro y cerca de 100 en Barreiros y Xove. Sube ligeramente la hospitalización, 7 personas ingresadas en la UCI de Lula y 8 en el Hospital da Mariña. Y precisamente en el complejo hospitalario de nuestra comarca se contabilizó una nueva víctima mortal este pasado viernes, una mujer de 99 años de edad. Hablamos también de otros asuntos, en este caso de política. Los senadores de la provincia de Lugo, los del Partido Popular, exigen al gobierno central que explique los plazos de ejecución y las cantidades con las que se cuenta para la autovía A74. Deciden elevar este asunto al Senado porque, según apunta el senador José Manuel Barreiro, no se fían de los anuncios del gobierno. También críticas, en este caso, de los populares de la Diputación de Lugo, a la vista, dicen, de los graves errores en la promoción de la provincia. Proponen diseñar un plan estratégico de turismo para los años 2022-2024. En la crónica local, el alcalde de Burela reivindica que hasta el año 2029 se tiene que garantizar la vivienda a 3 vecinos de un edificio ubicado en la calle Cantábrico que podrían ser desahuciados esta semana por la Sareb. Recuerda Alfredo Llano que en concreto este 27 de enero vence el plazo para el desalojo de estos 3 vecinos de 16 viviendas que cuentan con protección autonómica de la Xunta desde el año 2004. Y hablamos también de otro asunto, en este caso provocado por el coronavirus. Desde a Pontenova, el alcalde Dalio Campos informaba esta mañana que la inauguración de la tirolina, que estaba prevista para este viernes, queda aplazada hasta nuevo aviso debido al confinamiento de varios empleados de la empresa adjudicataria que gestiona esta instalación. Dalio Campos remarcó que se abrirá esta nueva iniciativa turística con todas las garantías y, por supuesto, atendiendo siempre a las recomendaciones sanitarias. Y por último, dos asuntos en Viveiro. Por un lado, hablamos de una mujer de 90 años, Dolores Barro Alonso, que participa en una iniciativa interesante, Caminando Xuntos, recorriendo el camino primitivo a lo largo de 5 etapas. Hablaremos de este y otros asuntos más adelante. También resaltamos que esta mañana visitaba el Centro Comercial Histórico de Viveiro el director general de Comercio y Consumo, Manuel Heredia. Lo hacía acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Pues así, precisamente, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, hemos repasado los principales asuntos de esta jornada de este lunes 24 de enero en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos ahora con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos de una nueva jornada fría. Teníamos unos 2 grados a primera hora de la mañana. Ahora andamos rondando los 9 aquí en Ribadeo. Las máximas no pasarán de 13 grados. Eso sí, los cielos despejados en toda la comarca.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos a conocer ahora el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña. Te recordamos, eso sí, ese obstáculo fijo en la carretera LUP 1502, kilómetro 1.219, a la altura de Burela. Aún estamos pendientes de saber qué ha pasado, qué ha sido de ese accidente. Recordamos, desde aproximadamente poco antes de las 12, obstáculo fijo en la LUP 1502 a su paso por Burela.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa. A continuación, un par de consejos y después nos acercamos hasta el vecino concello de Abeiga, hasta el vecino ayuntamiento de Vegadeo, para hablar de asuntos literarios. No te vayas.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-74-20.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, y vamos a hablar ahora de creación, de literatura. Falamos con un escritor de aquí, de Abeiga, Pablo Trabadelo Vilabrille. ¿Qué tal, Pablo? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primer lugar, tenemos que falar da percha de actualidade, como é habitual, pois nun programa de radio, nun programa informativo. Neste caso, falamos de dúas presentacións que terás próximamente, unha delas esta semana, outra un chisco máis tarde, aí a mediados do mes de febreiro. Cando van ser e que presentas durante estes vindeiros días?
Pois a primeira será este vendres, ás 8 da tarde, na sala de exposicións da Casa do Viejo Pancho, aquí en Ribadeo, que presentar o meu segundo libro de poesía, que se titula Hall of Fame. E a outra a ser o 17 de febreiro, a 8 da tarde tamén, pero na Casa de Cultura da Veiga. E ali presentar, ademais de Hall of Fame, tamén o meu primeiro libro, Navalla, que saiu xusto antes da pandemia e non puiden facer a presentación en sociedade no meu pobo, entón pues, está pendiente.
Falando dese segundo libro, dese Hall of Fame, pros que nos estén escoitando, na radio non podemos pois ilustrar a palabra escrita, pero decir que se escribe igual que se escoita, Hall con J, Hall of Fame, pero que fai ese xogo de palabras co Hall of Fame, o Salón da Fama. Un poquinho, pois, de que trata, que podemos atopar nese poemario?
Pois, ese poemario, seguindo un pouco ca analogía do Hall of Fame, como un anecdotario, como unha recopilación de historias tratadas como se fosen odas, digamos. Quero dicir, coller historias do día a día, anécdotas que a xente me puido ir contando, traballalas poéticamente ca intención de elevalas a categoría de universal, digamos, que como unha cousa que estamos sempre buscando cando facemos arte, cultura e demais, que como partir do individual e chegar ao universal.
Falando desas anécdotas, hai algúns que me chamaron moito, moito a atención. Por exemplo, o tema do neno que caza víboras, ou a mullera que lle morre o home diante dunha orquesta e que se alegra. E hai unha que me retrotrae tamén á infancia, que é esa cinta de casete de Víctor Manuel, porque lembro que meu pai sempre tiña no coche Tiempo de Cerezas, e que iba sempre escoitando esa música, entre outras. Un poquinho como xorden esas historias que veñen do cotián, pero que tamén se convirten pois unha fonte de creación, de inspiración.
Pois hai como dúas vías principais. A primeira é no seno da familia, porque supoño que na miña casa somos, non sei se en todas as casas, pero polo menos na miña, como que contamos moitas historias. Tendo por natureza a interesarme bastante polas historias do pasado e pola historia familiar. Entón hai unhas cuantas composicións que derivan de aí. E despois hai outra fonte moi importante que eu, polo meu traballo, o traballo de fisioterapeuta, entón é como que véxome falando no ido da empresa, no traballo tal, falando con xente todo o rato. Entón sempre hai historias que se che van quedando, que vas, bueno, recordanche cousas e vas traballándolas así.
Un poquinho, como decías agora mesmo, pois estas experiencias que xorden do diario, como é o proceso de transformación? Cando ves que unha historia pode escotear, pois dices, isto non é máis que unha anécdota, ou cando sí que ves que traballando un chisquiño que pode dar algún froito, pois como pode ser un libro, un poemario, algo que merece a pena pois ser contado e que merece a pena tamén ser lido nesta parte da hermenéutica, de que as persoas desde que leen o poema xa é seu e non do autor.
Pois supoño que cando se te quedan dando voltas por a cabeza, non? Como que xa de primeiras chamanche a atención, ás veces contanche algo e como, hostia, como que dirte, joder, que historia máis maravillosa, como que estamos aquí volvéndonos tolos con series de Netflix, realmente pasou algo en, que sei, Vilanova de Lourenzá, que eso sete veces máis brutal, non sei, como que están, todas estas historias están ocurrindo todo o rato, de vez en cando chegache algún a tesa sorte, que si, contache un paisano que caeu do camión e que o despertaron tirándolle viño pola cara, e como, este, hostia, a quen se que pode ocurrir eso? Pois a vida, xa está, o sea, non se ocurre a naide, ocurre de maneira espontánea. Aí hai como moitos ganchos, a cousa un pouco estar, supoño, sensible ou predisposto a eles, que tampouco un está todos os días igual de sensible e de predisposto, nin a captar ese gancho e escribir a raíz del, ni siquiera, o que sempre se di, que para ler poesía pues, tamén é unha lectura máis activa, tamén hai que estar nese momento para captar o gancho que eu podo poñer nun texto e que alguén lle poida chegar. Pero, sí, o proceso é como bastante espontáneo e natural, diría.
Falabas desa parte da vida, por un lado de cousas que lle pasan aos demais, ese anecdotario que está neste segundo poema, neste segundo poemario, mellor dito, Hall of Fame, e falamos agora dese primeiro, que decías que agora tes a sorte de presentarlo en sociedade despois destes anos de pandemia máis dura, a ver se si pouquiño a pouco pues, vamos recobrando tamén esta tan ansiada nova normalidade. O poemario chamase Navalla, e neste caso, pues, en lugar dunha cousa máis externa, de cousas que lle pasan aos demais, pues, está baseado, por lo menos no que puiden leer así en entrevistas, en dossiers, etc., pois nunha cuestión máis propia, como é o cuidado do teu propio avó. Como xorde pois este poema, tamén esa creación a partir de algo tan propio e tan íntimo?
Pois tamén dunha maneira espontánea, como unha necesidade, quizáis, porque o segundo non foi tan, digamos, necesario, senón que foi máis puro goce.
Claro, claro.
E o primeiro, en cambio, pois foi unha experiencia moi, non sei, sísmica, no sentido de que de repente, por azares da vida, morte da miña bola e demais, pois atopeime de repente pois a miña parella máis eu, con 25, 26 anos respectivamente, millennials, que ao final somos como unha xeración moi criada por e para o noso propio ombligo, todo iso que se di. E de repente atopámonos como cuidadores principais dunha persoa con Alzheimer. Claro, tamén contamos con formación no campo, o cal sempre axuda, pero contamos con un entorno que nos favorecía un pouco e tal. Pero, de todos modos, é como que tens que quitarte a ti mesmo do centro do mundo e poñer a outra persoa que, ademais, repetiu por activa e por pasiva durante o proceso de ir perdendo a cabeza, que non quería marchar da súa casa, de repente como que a necesidade impera que hai que sacalo dali. E eso, lógicamente, tamén dá lugar a unhas resistencias pola súa parte, que hasta que consigues pillar yo tranquilo e saber como leválo, pois tamén esas resistencias existen e causan o seu efecto. Entón foi como, había como unha necesidade de purgación desto que diste, pues, o saco de alguma maneira ou me vai reventar a cabeza. Foi así, de feito casi todo o libro foi composto nos primeiros 3 meses de ter unha casa. E a partir de aí foi, bueno, xa durante ese tempo, a partir de aí foi unha experiencia maravillosa. Pues, a ver, durou 2 anos máis ou menos, morreu pues, justo antes de empezar a pandemia. Foron 2 anos maravillosos, teníamos unha casa e chegamos a vernos, pues, eu que sei, a unha da mañá vendo unha pinchada de rap no pósito das Figueiras, pues, un montón de vinteñeiros, o meu abolo de 80 e pico e o can. Estábamos ali os 4 encantadísimos. Pero bueno, sí, que surdiu un pouco máis como unha necesidade, como unha purgación, como unha búsqueda de catarsis. Nos vamos xa ao aristotélico.
Pois aí, falando de temas profundos tamén, e da parte terapéutica, precisamente falando con un fisioterapeuta tamén de profesión, así que é importante. Non sei se falábamos do primeiro poemario como tal, escrito físico, pero non sei se antes xa fixeras algunha cousiña, pois, a nivel máis pequeno.
Sí, de feito, un pouco tamén por como coña, isto ainda tuve un ríndome do tema con un amigo, no texto que vai detrás de Halloween, lanceime tamén un pouco como chanza privada a poñer a máis dunha copiosa obra inédita en verso, prosa e teatro. Que ao final é como que desde que un descubre aí nesa posadolescencia, un descubre a escritura como eso, fonte de autoconhecemento, autoindagación.
Sí, participar en algún certame, alguna cousiña por aí.
Sí, empezase por aí, despois é como que nunca se para del todo de escribir. É como que o que está publicado un pouco, pues, unha parte, quizás o máis destacado, o que máis sorte, se non o máis destacado, o que máis sorte pode ter, o, desde o punto de vista da socialización do texto, pero sempre se está escribindo, e xa había cousas antes, e sigue habendo cousas mentres.
Falando dunha cousa máis global, falábamos, pois, da túa escrita destes dous poemarios moi moi diferentes, pero que parten da mesma persoa, pois quería preguntarte tamén, pois, que habitualmente, pois, aquí falamos con creadores literarios tanto da zona da Mariña como da zona do Occidente. Non sei como ves o tema da creación literaria no ámbito eonaviego, sobre todo en fala, en galego. Vemos que eu que son da terra chá, pois sempre me chama moito a atención, me gusta moito, pois, cando utilizades expresións como meu abolo, miña abola, o camín, as presentacións que decías ti. Sí. Non sei como está, pois, esta creación no ámbito literario. Como ves esa saúde da que goza, pois, esta poética da zona de Vegadeo, de Castropol, etcétera, etcétera.
Pois, a ver, é unha situación tal vez un pouco paradóxica, porque ao mesmo tempo que se está vendo interrumpida a transmisión interxeracional da lingua, e é como que os pais e abolos que falan de toda a vida, cando ven o pícaro, dicenlle: "Ai, pequeñito, que tal, como estás?", o cual é un pouco ridículo. Aproveito este sitio para defender que eso é ridículo.
Pasa
que,
na miña casa.
Che, non se debe cortar os pícaros o acceso a un mundo lingüístico que van a adquirir. Aunque falen fala o galego, non van perder o castelán. Pero bueno, aparte de eso, é paradóxico porque ao mesmo tempo que está dándose eso, no eido da escritura, da actividade cultural, estáse, creo que se está funcionando ben. Como que hai, pues, por exemplo, inda se fallou fai uns días o segundo concurso de contos del Concello da Veiga. É como que están surdindo iniciativas como esa para promover a creación en galego de Asturias. Ben, aparte, pues, o bon traballo que está facendo desde a Consellería ca revista Trabatel, xa de fai anos. Ben, creo que estamos nun clima favorable. Por exemplo, de feito, a editorial que saquei o primeiro libro, Baxamar, con editorial de Xixón, creo recordar que tiñen intención de sacar unha línea de libros en fala. Entón, bueno, creo que non está mal, como desde o punto de vista da creación literaria e artística, creo que estamos nun bon momento, hasta onde eu podo chegar.
Pues, desde logo, que nos aquí faremos divulgación de todo este tipo de creacións que se fagan, pues, a un lado e a outro do río Eo. E quería preguntarse tamén, pues, esto a título totalmente personal, porque hubo polémica nas últimas semanas, pues, por esta petición, por esta suxerencia da Real Academia Galega de que, pues, se oficializase o galego de Asturias no propio Principado. Non sei como ves esta cuestión, porque xurdiu debate tanto a un lado e a outro do río, ou da ría, porque sempre ha dado polémicas tamén por outros asuntos, en este caso tamén foi.
Vale, partimos da base de que eu prácticamente vivo nunha cova, co cal non me enterei de nada de todo isto que contas, ben? Entón, a miña opinión é como que vende antes desta polémica, porque eso, bueno, así a cousa. Podes repetirme a pregunta?
Sí, un poquinho. O que pasou foi que a Real Academia Galega pues, fixe un escrito pues, instándolle ao goberno do Principado de Asturias pues, que debatese tamén no Parlamento, sede parlamentaria, se o galego podía ser oficial en Asturias. A parte do asturiano, pues, uh-huh. propiamente, pues, o galego, o que está máis na zona daqui do Occidente, pues, que fose tamén unha lingua oficial. Non sei como ves a cuestión.
Pues un pouco na línea da autodeterminación, está moi ben, é algo que se ven reivindicando xa de fai moito tempo, o de sempre, para que unha lingua poida resistir e frenar un pouco este freno da transmisión interxeracional que decíamos, o apoio dunha oficialización en maior ou menor grado é necesario, pero ten que ser nos términos, en términos impostos desde dentro ou consensuados desde dentro,
claro,
da propia comunidade falante, non desde fora. Porque tamén aquí eu tamén falo un pouco desde unha posición doblemente periférica, porque como a min enseñaron o galego xente da Fonsagrada,
entón, claro.
É como son demasiado, quizás síntome demasiado galego con respecto a fala e demasiado fala con respecto ao galego. Entón, é un pouco, isto está me dando lugar a unha existencia un pouco dividida dentro do mundo cultural. Pero quero dicir que sí, sempre digno de apoio, sempre cando non se quira impoñer, por exemplo, que digamos paxaros ou algúis. Sendo así, o sea, respetando as propias normas que están ben estudadas por lingüistas de suficiente valía, están consensuadas, están se dando formacións, pois, sendo así, perfecto, apoio, sempre cando se xa neses términos.
Xa por último, Pablo, outra cuestión, xa para finalizar esta entrevista, xa no título persoal, pois falábamos desta entrevista, pois a semana pasada, para concertala, etcétera, etcétera, e decíanos que te gustaba visitar aquí os nosos estudios, pois para descubrir un pouco a erótica da radio, además decíalo con estas palabras. Non sei como está sendo esta experiencia, se si estás cómodo, como te estás a sentir aquí nos nosos estudios de Ribadeo.
Ah, ben, a verdade. Isto me sorprendeu porque pensei que iba ou ben bostezar en antena ou ben dicir algunha tontería máis das que creo que estou dicindo. Despois igual me oigo a posteriori e digo, uff, como se me ocurriu soltar esa parida. Pero, ben.
Pois sí, señor, pois para nosa experiencia tamén moi grata de descubrir novas voces, tanto voces pois no sentido físico como no sentido pois máis figurado, esas voces poéticas, en este caso pois a de Pablo Trabadelo, pois un creador que ademais pois na súa profesión fisioterapeuta da Veiga, co que descubrimos pois tamén esa terapia da escrita, tanto no ámbito máis próximo, no ámbito máis íntimo, como nese ámbito pois máis creativo e que moitas veces máis transgresor, que tamén fai fallas veces. Así que nada, moitísimas gracias por acompañarnos e quedamos convidados para tanto para as presentacións que terán lugar este venres 28 de xaneiro aquí en Ribadeo, como xoves 17 de febreiro na Veiga, como para outras creacións que fagas no futuro. Graciñas.
Gracias a ti.
Dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez, que vive dentro del río y que nadie lo ve. La última vez que lo vieron anduvo en el pueblo en disfraz de gaitero, e iba cargado de espejos. Cuando te miras lo grande es pequeño. Dicen que el cuervo tiene la escama de un pez.
Pues precisamente escuchamos allá a Víctor Manuela, al que hacíamos referencia antes con esta canción Cuélebre, que también mezcla cuestiones identitarias del Principado de Asturias y también cuestiones irónicas como las que tratábamos con Pablo Trabadelo. Hablamos para finalizar de otros asuntos culturales, una noticia de última hora que nos llega desde el Grupo Municipal Popular de Ribadeo. La Xunta de Galicia convertirá el Círculo Habanero de Devesa en una biblioteca indiana. Dice el portavoz de los populares ribadenses, Daniel Vega, que esta nueva actuación es consecuencia de que la administración autonómica lleva varios años trabajando conjuntamente desde la conservación de los edificios, actuando en los tres, y ahora complementando su oferta con este nuevo espacio cultural. Así que noticia importante para el Círculo Habanero de Devesa, de esta parroquia ribadense, que será en una biblioteca indiana, muy ligada al pasado de Ribadeo. Te contábamos hace unos minutos que había un suceso, un accidente en Burela, a la altura de la carretera LUP 1502, y ahora ya conocemos más datos. Dos personas necesitaron asistencia tras una una colisión en la que se vieron implicados otros tantos coches en el punto kilométrico 42.900 de esta carretera. Se produjo al hilo de las 11:30 de esta mañana. A esa hora, una persona particular contactó con el 112 Galicia para dar cuenta del siniestro. Los dos heridos fueron evacuados en ambulancia al Hospital Público de Mariña. Y te hablamos también, te completamos esa información, ese susto en Viveiro en la jornada de ayer por un incendio en el taller de cerámica Regal Xunqueira. El fuego se declaró poco antes de la 1:00 p.m. en un deshumidificador situado en el secadero de las piezas cerámicas. Fue el humo el que alertó a la gente de la zona. De hecho, el propietario del taller, el ceramista Alfonso Otero Regal, fue quien sofocó las llamas con ayuda de sus vecinos. Después, los bomberos de Viveiro y efectivos de Protección Civil se acercaron al lugar de los hechos para asegurar que el fuego no se reactivase. Afortunadamente, ni el propietario del inmueble ni los vecinos necesitaron asistencia sanitaria. Aún así, Otero Regal aseguraba en declaraciones a COPE de la Costa que aún se encontraba nervioso en la mañana de hoy.
Ainda nervioso, eu concretamente estou nervioso ainda do feito en sí, non? Pero estamos empezando a limpar, pero pedido da compañía de seguros permitiu-nos, andamos uns vídeos e permitiu-nos que limparamos o pasillo, porque estamos aislados, perdón, porque claro, está a entrada do taller. Estamos empezando a limpar, sacar o polvo, porque o polvo ese, además dos cintores, pues enchou todo e tal. Recolle as casas que romperon, seleccionadas que romperon, limpalas, porque estaban todas cheas de fume, e volver a cargar pouco a pouco, porque o que vai tardar máis en mudarse a ese secadeiro. Pasa que temos outro secadeiro que vamos teñer a funcionamento para salir de paso, non? Un sei máis grande tamén, pero gastaremos máis energía. pero ao fin e ao cabo vai me solucionar un pouco o problema.
Lo citábamos al principio, la palabra susto. Los daños pudieron ser mucho mayores de no ser de la rápida intervención del propietario del taller, que contó con la inestimable ayuda de sus vecinos.
Si los bomberos nosotros quedó fuego o luz y luego apagáramos los extintores, quedamos rescoldos, toda la historia, pero que ahora rompemos la puerta, porque la puerta era de la corredera. Tuvimos que reventarla para poder sacarla, que estaba ardiendo. Sacámosla para fuera. Cuando llegaron, pues que era los coldos de fuego, pero que algo lume, apagáramoslo con un cintor. Hay un bar aquí que se llama Curva enfrente, o marido de la dueña, además un butanero, vinieron conmigo, no es ya que te ayuden, sino que te acompañan, porque estamos solos aquí metidos. Entonces, claro, yo estaba muy preocupado de que subiera para arriba el fuego. Porque a parte de arriba es madeira, o sea, entonces, imagínate que chegue ahí. Esto sería, aprendes también, aprendes de varias cosas.
En lo relativo a los daños, aunque las instalaciones cuentan con el pertinente seguro, aún queda mucho trabajo por delante. Escuchamos de nuevo a Alfonso Otero Regal.
Bueno, rayó pared, ese tipo de cosas, pintar, hay que los moldes que había ahí, pues hay que limparlos, porque está quedando negro, pero todo negro, sobre todo. Tenemos también un pequeño escape, porque pasa las tuberías de la agua, un pequeño escape de una tubería. Dimos cuenta hoxe por mañá. Eso, pero bueno, evidentemente que hai que unha porta nova, que é carísima, pero vamos a poñer de ferro, en vez de ser como era ahora, que era reforzada con aceiro, vamos con unha de ferro, que yo non, ni siquiera unha porta que ha de abrir verticalmente. É susto, sobre todo.
Pues un susto, afortunadamente, como decíamos, gracias a esa rápida intervención del propietario y los vecinos del barrio de Xunqueira, no hubo que lamentar males mayores. Sí que hubo que lamentar, pues, unas grandes pérdidas en ese incendio que se declaraba el pasado jueves en la nave de distribuciones Carreiras, en el polígono cervense de Cuiña. Desde la Xunta de Galicia se ponen a disposición de la empresa para que pueda recuperar su actividad lo más pronto posible. Escuchamos al al vicepresidente económico de la Administración Autonómica, Francisco Conde.
En estos momentos de enorme dificultad, creo que es importante poder identificar cómo podemos colaborar. Eso es lo que le trasladamos, lógicamente, al empresario. Esa, digo, con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para que esto o podamos revertir o más rápido posible.
Y seguimos hablando de fuegos también aquí en la comarca de Amariña y en el occidente asturiano. Hablamos de dos fuegos registrados en las últimas horas. En el caso de la zona Astur, efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado extinguieron un incendio declarado en una casa en la localidad de Santa María, en Grandas de Salime. El fuego calcinó por completo la cocina. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco antes de las 9:30 de la mañana de ayer, quedando las llamas controladas una media hora más tarde aproximadamente. Por otra parte, en Ribadeo también hubo un pequeño fuego en la chimenea de una casa en San Lázaro. Sucedió sobre las 9:15, en este caso de la tarde-noche, y fue la propia familia la que apagó las llamas, en este caso con una manguera de agua. Continuamos con más asuntos aquí en Costa Viva. Antes, un consejo.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos del coronavirus, hacemos nuestro repaso diario. Bajan los casos en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Tenemos poco más de 7.200 en las últimas horas, 415 en Viveiro, 400 en Ribadeo y Burela, unos 360 en Foz, cerca de 200 en Cervo, más de 100 en Mondoñedo y Valadouro y cerca de 100 en Barreiros y Xove. Sube ligeramente la hospitalización, eso sí, hay 67 pacientes con COVID ingresados en la provincia, 7 en la UCI de Lula y 60 evolucionan en planta, 8 en el Hospital de Amariña. Precisamente en el complejo hospitalario de nuestra comarca se contabilizó una nueva víctima mortal este pasado viernes, una mujer de 99 años de edad. También recordamos que esta semana continúa la campaña de vacunación. Ramón Ares es el gerente del área sanitaria.
Tenemos previsto seguir vacunando a un grupo de edad, a población de entre 18 y 29 años. Asimismo, fanse pues un dos días pola tarde unha campaña ou unha dosis de recuperación de nenos entre 5 a 11 anos que non puderon ser vacinados durante o período no que estivemos con esta campaña, e facemos tamén reforzos para outros grupos de idade.
Hablamos de otros asuntos globales que nos afectan a nivel local, en este caso de política. Unas 6.000 personas, según estimaciones de la delegación del gobierno en Madrid, se acercaron desde distintos puntos del país hasta la capital para pedir que la legislación reme a favor del medio rural, para poder así salvaguardarlo. Lo hacían en la jornada de ayer. Roberto López es un ganadero lucense que acudía precisamente a ese acto.
Una valoración así un poco agridulce, porque, bueno, que nos está caendo, creo que debe ser de haber máis afluencia de xente. E por outro lado, bueno, viuse un pouco que todos os sectores estamos afectados de maior ou menor medida, ya que está caendo no sector primario, e bueno, o mellor é un empezo de intentar movernos e conseguir algo máis, porque a verdade é que nos están tocando a línea de flotación e está caendo moitísima xente de todos os sectores.
Más asuntos relacionados con nuestra provincia y que también tienen que decidirse en Madrid. Los senadores lucenses exigen al gobierno que explique qué plazos de ejecución y qué cantidades hay para la autovía A74. Deciden elevar este asunto al Senado porque, según apunta el popular José Manuel Barreiro, no se fían de los anuncios del gobierno.
Dende o Grupo Parlamentario Popular y a través de los senadores na provincia de Lugo, vamos a requerir ao Goberno do Estado para que nos diga cales son as actuacións concretas, cales son os plazos, cales son as cantidades que pretende invertir na 74, na autovía da Mariña. E facemos isto porque non nos fiamos do Goberno do Partido Socialista. Non nos fiamos do Goberno do Sánchez cando dice que é unha prioridade esta autovía. E claro, é unha prioridade, pero os feitos van por outro lado, porque nos orzamentos deste ano 2022 as cantidades que se consignan para esta infraestructura son totalmente ridículas. E nós intentamos corregir esta situación a través de enmendas, que permitisen consignar cantidades que posibilitasen ao mesmo tempo levar adiante a 74. Bueno, pois estas enmendas foron rexeitadas polo Partido Socialista, mesmo polos seus representantes provinciais, polo seu representante provincial no Senado, que ademais é veciño da Mariña. Por eso non nos podemos fiar e queremos que se nos diga de forma concreta, de forma clara e de forma concreta, que plazos e que cantidades se van a invertir nesta autovía da Mariña, e así podremos ver se efectivamente hai esa vontade política que les fan referencia. Desde logo, os feitos de momento non avalan esa circunstancia que o Goberno da Nación acaba de manifestar.
Seguimos con más asuntos que pasan por Madrid, pero que tienen que ver con nuestra provincia. El Partido Popular pues hace una crítica de la presencia de la Diputación en Fitur. Hablan de graves errores y proponen diseñar un plan estratégico de turismo para los años 2022-2024. Escuchamos al portavoz de los populares en la Diputación, Javier Castiñeira.
Fitur 2022 fue evidencia da deriva das políticas de turismo do señor Tomé. Os feitos danlle a razón ao Partido Popular cando denunciamos que era un gravísimo erro desvincularse do stand de Galicia, máis aínda cando as razóns do propio presidente son máis propias dun patio de colexio que non dun presidente dunha diputación, poñendo como disculpas as dichosas sillas que tanto lle preocupan dende que goberna a Diputación de Lugo. Mentras o stand galego era premiado pola organización da feira, o señor Tomé sacaba fotos no stand de España precisamente con unha ministra, a ministra de Industria, que é a ministra do Goberno de Sánchez, que máis leva perxudicada a nosa provincia nos últimos anos. Algo absolutamente irracional. Tomé, con este feito, separouse do Xacobeo, a gran estrela de Fitur, un dos mellores reclamos turísticos para o ano 2022. Máis aínda cando pola nosa provincia pasan os tres camiños, o Camiño Norte, o Primitivo e o Francés, e que temos o obxectivo de seguir pois acadando os datos que tiñamos antes da pandemia e tratar de chegar a eses 300.000 peregrinos neste ano xacobeo. Non podemos permitirnos estes tremendos erros. E o Partido Popular, sabedor de este fracaso, presentou unha moción para pedir no próximo pleno un cambio absoluto, un xiro de 180 grados na política de turismo da Diputación de Lugo. Isto non pode seguir así, señora García Porto. Esperamos que agora pues, non esgrima as disculpas que ten sempre vostede de falta de competencias, posto que entón non se entendería a gran cantidade de recursos públicos que están gastando vostedes nesta área, destinados basicamente a propaganda e a viaxes e tamén pois a contratación de diferentes empresas, externalizando totalmente a estrategia do turismo e, por outro lado, pois nutrindo a Traxa novamente de contratacións como o servicio de catamaráns que leva anos sin pasar por un concurso público. Unha política de turismo totalmente fracasada que necesita un plan novo e, por suposto, que necesita unhas relacións co resto de administracións pois moito millores das que ten a día de hoxe a Diputación de Lugo. Señora García Porto xa sabe o camiño que ten que percorrer. En todo caso, pois se quere contar co Partido Popular, sempre nos terá aí da man, pero evidentemente non nesta línea, sino na línea colaborativa, na línea que leva Galicia Turismo, na línea que levamos os galegos que estamos sabendo aproveitar precisamente pois o Xacobeo para seguir proxectando a nosa provincia por todo o mundo.
Hablamos de más propuestas para el Pleno de la Diputación, que se celebra en la jornada de mañana. Desde el BNG piden al Instituto Galego de Vivenda e Solo reclamar los activos de la Sareb, el banco malo en Galicia, para que se cree un banco de inmuebles que facilite el acceso a la vivienda de las personas jóvenes y de colectivos más desfavorecidos. De hecho, en este sentido, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, ha reivindicado en las últimas horas que hasta el año 2029 se tiene que garantizar la vivienda a tres vecinos de un edificio ubicado en la calle Cantábrico que podrían ser desahuciados esta semana por la Sareb. En concreto, el 27 de enero vence el plazo para el desalojo de estos tres vecinos. Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva. Antes, unos consejos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 Bajo en Covas, Viveiro.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982-106410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa. Vamos con asuntos en la crónica local y comarcal. El alcalde de Apontenova, Darío Campos, informaba esta mañana de que la inauguración de la tirolina que estaba prevista para este viernes queda aplazada hasta nuevo aviso debido al confinamiento de varios empleados de la empresa adjudicataria la que gestiona esta instalación. Darío Campos remarcó que se abrirá esta nueva iniciativa turística con todas las garantías y, por supuesto, atendiendo siempre a las recomendaciones sanitarias, a ser posible en más o menos el plazo de una semana. Es lo que nos contaba el propio regidor de Apontenova.
Para aplazar a inauguración foi por eso, porque empresaria e algún que traballa con ela pues, deu positivo a COVID e nos pareceu que tampouco era, vamos, nos pareceu interesante darlle un pouquiño ao aplazamento porque, bueno, son necesarios para o funcionamento da tirolina esta xente que está traballando na xestión e, bueno, supoño que se aplazará pues por una semana, ahora son 7 días, son los días que tienen que estar de cuarentena, y imagíname que para la semana que viene, si no hay novedad, pues para martes, miércoles o jueves, que se salgan de cuarentena, pues podríamos volver a inaugurarla, ¿no? ¿Y qué significa para Montenova? Pues bueno, pues para mí significa pues un paso importante que a nivel turístico. Creo que va a ser un antes y un después de esta instalación para el concello, porque bueno, creo que hay una gran afición a este tipo de deportes, y ahora mismo pues bueno, creo que tengo una demanda, pues no digo infinita, pero sí una demanda muy grande, y pretendemos con eso pues poner un poco a Montenova no mapa y darle pues respuesta a una forma de gestionar o concello, y de gestionar pues un territorio que, bueno, por su belleza, por su singularidad, pues creo que poner en valor a mina o que a historia de Pontenova, ¿no? A Pontenova es un concello reciente que debe a su historia a creación de mina, y esto era una forma de poner en valor pues tanto las galerías de mina como esta tirolina que era pues bueno un poco a representación de un cable por lo que baixaban las vagonetas. Creo que va a ser importante para Pontenova, para Mariña y para provincia de Lugo.
Pues una iniciativa importante, como decía el alcalde Darío Campos, para a Pontenova, que se tendrá que presentar en unos días. De momento queda aplazada esa presentación que estaba prevista para este próximo viernes. Otra cuestión cultural que conocíamos esta mañana es que la Xunta de Galicia convertirá el Círculo Habanero de Devesa en una biblioteca indiana. Esta nueva actuación es consecuencia de que la Administración Autonómica y este colectivo llevan varios años trabajando conjuntamente y actuando en estos edificios, y ahora complementando su oferta con este nuevo espacio cultural. Escuchamos al portavoz de los populares ribadenses, Daniel Vega, hablando de esta importante actuación.
Hoxe visítanos o secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia aquí a Ribadeo para ter unha reunión coa Asociación Círculo Habanero da Devesa. Círculo Habanero representa ese legado histórico indiano do noso municipio, unha asociación co que quere conservar todo ese legado cultural, todo ese legado que representa moi ben ao noso municipio, ao noso concello, e dende logo esta asociación está facendo un traballo moi importante. Levamos varios anos traballando conxuntamente dende a conservación dos edificios do Círculo Habanero, son 3, actuamos en todos eles, e ahora o que queremos é convertir, darlle un uso específico a ese Círculo Habanero. Entre outras actividades, o que queremos é que o Círculo Habanero sexa esa biblioteca indiana para conservar todo o patrimonio, todo o legado cultural do que representa a cultura indiana aquí en Ribadeo. E desde logo a nosotros o que nos parece importantísimo é que toda esa documentación se recupere, se abra as portas do Círculo Habanero para que toda a mocidade, a xente en xeral, acuda a informarse, formarse de todo ese legado histórico indiano que se conserva no Círculo Habanero. Desde logo actuamos invertindo nos edificios, pero é importantísimo darlles un uso para tamén conservar e sacarlles un proveito como sociedade. E se actuamos en edificios e lles damos un uso cultural, moito mellor. Dende logo, hoxe é unha boa noticia para o noso municipio, volvemos a actuar no Círculo Habanero e, sin lugar a duda, volvemos a impulsar a defender a nosa cultura como concello, abrindo as portas esa cultura a que toda a población pois de Galicia e do conxunto do mapa español poida acudir a esta biblioteca indiana, donde se vai a conservar e formar e informar desa cultura indiana que temos en Ribadeo.
Pues precisamente hablamos de otros asuntos de Ribadeo, no de cultura indiana, pero sí de deportes. De hecho, el concello, el área de deportes de la Diputación, firmarán un convenio para realizar la mejora global de las instalaciones que el Club de Piragüismo Altruán tiene en la playa de Os Bloques. El proyecto incluye vestuarios y duchas de agua caliente. El alcalde Fernando Suárez Barcia y el diputado Efrén Castro se comprometieron esta mañana delante de directivos del Club Ribadense y de madres y padres de los niños y niñas que practican este deporte, el piragüismo. Escuchamos al alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia.
¿Por que é prácticamente o dos únicos, o último ou dos últimos deportes pois que non estaban en igualdade de condicións co resto de deportes máis mayoritarios, aínda que este non é minoritario, porque agora ten moita xente, pero un pouco bueno, hai outros que non veñen a conto aquí, que requiren moitísimos recursos e moitas veces, bueno, pois se ven cousas na prensa que decepcionan un pouco coa cantidad de recursos que se meten, e hai outros que en comparación pois non teñen nin auga quente, como é o caso, e que necesitamos darlle unha salida de maneira inmediata. Hai como 3 anos resolvemos esa cuestión da auga quente para o remo, pero hai 3 anos que o remo ten auga quente e o piragüismo non. Entonces, pois é o momento de que se melloren estas instalacións para que todos os rapaces e rapazas nun deporte tan duro como é o contacto coa ría, coa auga, co frío, coa friaxe, pois que polo menos puedan ter un pouco de instalacións cómodas e modernas, non? E desde logo a Diputación, pois moitas gracias unha vez máis, porque gracias a ela e gracias ao compromiso pois podemos ir avanzando en estas cuestións deportivas, pero a min hoxe e aquí especialmente gustame nestes deportes que non son tan vistosos como outros, pero que realmente teñen un esforzo tremendo e unha dedicación tremenda por parte dos directivos e sobre todo por parte dos alumnos e das alumnas.
Pues estaban las palabras del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, hablando de esas nuevas instalaciones, de esa mejora global de las instalaciones del Club de Piragüismo Altruán, con esa ayuda importante del área de deportes de la Diputación de Lugo. Hablamos también en Ribadeo, antes de llegar al filo de las 2:10, de otros asuntos culturales. Hablamos de dos obradoiros, dos talleres de apego para las familias que tendrán lugar los días 29 de enero y 5 de febrero. La inscripción está abierta en las instalaciones de apego y de la Concejalía de Cultura en la Casa del Viejo Pancho. El primer taller este sábado será de instalaciones de juegos para niños de 1 a 3 años y se celebrará desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. El segundo será el 5 de febrero y será también de este tipo de talleres. Después el Mini Mundos está dirigido a niñas y niños de 3 a 6 años. En este caso el horario será de 12 a 1:30. De este asunto hablaban Pilar Otero, la edil de Cultura, y la educadora María Novo, a las que escucharemos pues en los próximos días cuando ya se acerque la fecha. Y ya que hablábamos de asuntos relacionados pues con estas fechas, con este fin de semana, hablábamos en nuestro informativo anterior, el de las 12:30, con el escritor veigueño Pablo Trabadelo Vilabrille, que presenta precisamente en la Casa del Viejo Pancho su último libro, Hall of Fame, un poemario que será presentado, como decíamos, este viernes a las 8 de la tarde. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa. Ahora te hacemos un repaso de los principales asuntos en la crónica local y comarcal. Pues aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos también a las personas que se incorporan ahora mismo a esta hora desde la red de emisoras COPE. Y también saludamos de nuevo, por supuesto, a la gente que nos estaba escuchando a través de las emisoras COPE+. Empezamos por la crónica de sucesos. Dos personas necesitaron asistencia esta mañana tras una colisión en la que se vieron implicados otros tantos coches en Burela. El accidente se produjo en el punto kilométrico 42.900 de la N642 al hilo de las 11:30. Fue a esa hora cuando una persona particular contactó con el 112 para dar cuenta del siniestro. Las dos personas heridas fueron evacuadas al Hospital Público de Amariña. En la crónica de sucesos hablamos también de susto en Viveiro por un incendio que se declaró en el taller de cerámica Regal Xunqueira. Se declaró poco antes de la 1 de la tarde de ayer en un deshumidificador situado en el secadero de las piezas. Fue el humo lo que alertó a la gente de la zona. De hecho, el propietario del taller, el ceramista Alfonso Otero Regal, fue quien sofocó las llamas con la ayuda de los vecinos. Escuchamos precisamente en declaraciones a COPE de la Costa.
Que al chegar bomberos nosotros que era o fuego, o lume, logo apagáramos os extintores, quedamos rescoldos, toda a historia, pero que ahora que rompemos a porta, porque a porta era a corredera, tuvimos que reventarla para poder sacarla que estaba ardendo, sacámosla para fora. Cando eles chegaron, pues era o rescoldo de fuego, pero que era o lume, apagáramos os extintores. Hai un bar aquí que se chama Curva en frente, o marido da dueña, a máis o butanero, viñeron conmigo, non é xa que te axude, senón que te acompañan, porque xa estaba solo aquí metido. Entonces, claro, eu estaba moi preocupado de que subira para arriba, porque a parte de arriba era madeira, xa, entonces, imagínate que chegue aí, isto sería...
Aprendes de afortunadamente, ni el propietario del inmueble ni los vecinos necesitaron asistencia sanitaria, aunque el propio Alfonso Otero Regal reconocía que aún se encontraba nervioso esta mañana. Hablamos también de ese otro incendio de mayor magnitud que se declaraba el pasado jueves en la nave de distribuciones Carreiras, en el polígono cervense de Cuiña. La Xunta de Galicia ha mostrado su disposición a la empresa para que pueda recuperar su actividad lo más pronto posible. Escuchamos al vicepresidente económico Francisco Conde.
En estos momentos de enorme dificultad creo que es importante poder identificar cómo podemos colaborar. Eso es lo que trasladamos lógicamente al empresario. Esa digo, con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para que esto o podamos revertir o más rápido posible.
Hablamos también de otros dos fuegos que se declaraban en la jornada del domingo. Uno de ellos, en el occidente asturiano, se declaraba en una casa en la localidad de Santa María, en Grandas de Salim. El fuego calcinó por completo la cocina. Sucedía a primera hora de la mañana de ayer. Por otra parte, en Ribadeo también hubo un pequeño fuego en la chimenea de una casa en San Lázaro. Sucedía sobre las 9:15 de la tarde y fue la propia familia la que apagó las llamas con una manguera. Hablamos también del coronavirus. Bajan los casos de COVID en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, unos 7.200 en la última jornada. Tenemos que lamentar una nueva víctima mortal este pasado viernes en el hospital de Amariña, una mujer de 99 años de edad. Preocupa una ligera subida de la hospitalización. También recordamos que esta semana continúa la campaña de vacunación, en este caso en los colectivos más jóvenes. Ramón Ares es el gerente del área sanitaria.
Tenemos previsto seguir vacinando a un grupo de edad, a población de entre 18 e 29 años. Asimismo, fanse pues un dos días pola tarde unha campaña ou unha dosis de recuperación de nenos entre 5 a 11 anos que non puderon ser vacinados durante o período no que estivemos con esta campaña, e facemos tamén reforzos para outros grupos de idade.
Hablábamos del coronavirus, hablamos también de otros asuntos globales que nos afectan a nivel local. Unas 6.000 personas, según la estimación de la delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaban ayer domingo en la capital de España para pedir que la legislación reme a favor del medio rural para poder así salvaguardarlo. Hubo ganaderos de todas las zonas, incluido el occidente de Asturias y también la provincia de Lugo. Precisamente, Roberto López es un ganadero lucense.
Así un poco agridulce, porque, bueno, que nos está caendo, creo que debe ser de haber máis afluencia de xente. Por outro lado, bueno, viuse un pouco que todos os sectores estamos afectados de maior ou menor medida, ya que está caendo no sector primario, bueno, o mellor é un empezo de intentar movernos e conseguir algo máis, porque a verdade é que nos están tocando a línea de flotación e está caendo moitísima xente de todos os sectores.
Hablamos de más asuntos que afectan a la comarca de A Mariña y que pasan por Madrid. Los senadores lucenses del Partido Popular exigen al Gobierno que explique qué plazos de ejecución y qué cantidades están dispuestas para la autovía de A Mariña, la A74. Escuchamos a José Manuel Barreiro.
Dende o Grupo Parlamentario Popular y a través de los senadores na provincia de Lugo, vamos a requerir ao Goberno do Estado para que nos diga cales son as actuacións concretas, cales son os plazos, cales son as cantidades que pretende invertir na 74, na autovía da Mariña. E facemos isto porque non nos fiamos do Goberno do Partido Socialista. Non nos fiamos do Goberno do Sánchez cando dice que é unha prioridade esta autovía. E claro, é unha prioridade, pero os feitos van por outro lado, porque nos orzamentos deste ano 2022 as cantidades que se consignan para esta infraestructura son totalmente ridículas.
Pasamos por Viveiro, hablamos de una iniciativa cuando menos curiosa, Caminando Xuntos, que está organizada por diferentes parroquias de la provincia de Lugo, con el objetivo de recorrer el camino primitivo a lo largo de 5 etapas. En el caso del concello de Viveiro participan cerca de 40 vecinos que se apuntaron a esta iniciativa. Una de ellas es Dolores Barro Alonso, Lolita, que con 90 años de edad es la persona más mayor de las que participan en esta iniciativa a nivel provincial. Escuchamos una de las declaraciones que les daba esta mañana nuestra compañera Juana Carrera.
Bueno, mujer, yo también me cansé, como que no. Pero mira, yo llegué a casa, primero me metí en una ducha, en un baño de agua caliente, una bañera de agua caliente, porque me relaja mucho y me descansa mucho el cuerpo. Después metí los pies en agua con sal. Después tomé algo de merienda y me fui a misa. Y después me fui a dormir. Bueno. Y ya te digo, el día así completito.
Pues estaba en el día completito de Lolita, de Dolores Barro Alonso. Vamos ahora con los deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente.
Y te contamos que el Burela Fútbol Sala Femenino sumó una victoria frente al Leganés en 2-1, victoria muy trabajada, marcaba Emily Marconde desde el punto de doble penalti, el primer tanto, y a pocos segundos para el final del partido, marcaba el gol de la victoria Cami. En cuanto al resto de la jornada, el Xove Fútbol Sala goleado del domicilio del Bueu 1-9, los de Xove se mantienen codeándose en esa zona alta de la tabla, en la pelea por la segunda plaza, porque no por saltar a la primera, donde está el Lugo Sala, un Lugo Sala que cuenta casi su participación por victorias, no conoce la derrota en lo que va de temporada. En lo que se refiere al mundo del fútbol, el Viveiro sumó 3 puntos frente al Deportivo 1-0 al final del compromiso, marcaba en el minuto 4 Alex Meiting y debutaba en el equipo de la ciudad de Landro Alex Chendan. En cuanto al Club Deportivo Foz, caía derrotado a domicilio de Aspontes por 4-0, y en la primera Lourenza 2, Castro 2, Pontenova 0, Burela 0, Xove 0, Pastorecense 0, Río Torto 1, Pol 0, Oalfoz 0, Folgueiro 0. En el mundo de la canasta, derrota de los dos equipos en mariñanos, el Viveiro en Santiago frente al Obradoiro, el Celtas en su cancha frente al Betanzos. También derrota del balonmano Viveiro en la cancha del Atlético Novas.
Pues ahí estaba esa crónica deportiva de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente. Ahora continúas informado en Mediodía COPE. A partir de las 2:20 actualizamos toda la información local aquí en COPE de la Costa.